Tal como ha planteado la charla, no es tanto hablar de la seguridad de Azure, sino plantearnos un poco cuáles son las características o los aspectos que tenemos que tener en cuenta para irnos a la nube. ¿De acuerdo? Es decir, que los mecanismos de seguridad que se pueden aplicar en Azure, pues seguro que ya los conocéis, pero sí, realmente lo que puede interesar es ver cuáles son las pistas, los elementos, las consideraciones que tengo que hacer para realmente plantearme irme a la nube y a qué nube me voy. Es un poco la idea o la perspectiva que me quería plantear. ¿Vale? Venga, entonces, pues vamos a ello. Bien, entonces, esta primera presentación la pasamos. La cuestión que nos tenemos que plantear con respecto a lo que es la nube es qué tipos o cuál es la arquitectura de nube que nos podemos encontrar. Seguramente esto lo habéis visto y os puede parecer conocido, pero no por ello tenemos que insistir porque luego va a marcar muchas de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para decidir cuál va a ser nuestro proveedor de nube. Cuando planteamos una cloud privada, la infraestructura que conforma esa cloud privada es de una única organización. En este caso, yo me planteo o me gusta plantear que las clouds privadas no son las que están el VMware o el hipervisor que tienes en tu infraestructura, porque también puede ser una cloud privada que alquiles o compres a un proveedor de servicios. La cuestión está en que está gestionada por una única organización. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que tenéis que plantearos es que esa cloud privada no es accesible o no la compartes con otros posibles clientes. Es realmente tuya. Es ahí un poco ese carácter de privado. No ocurre lo mismo cuando estamos hablando de una cloud pública en donde la infraestructura no solamente te la proporciona el proveedor de servicios a ti, sino que a varios clientes, varias organizaciones distintas. ¿De acuerdo? Bien, porque la han comprado esos medios que están utilizando o simplemente porque los alquilan e incluso los subarriendan a otras entidades. ¿De acuerdo? Y entre estos dos modelos lo vamos a encontrar la cloud híbrida, en donde, y además es el modelo que más está extendiendo, y no sé si será vuestro caso, pero es el que con más profusión se utiliza, el tener lo que es parte en la cloud privada, que solamente tengo yo acceso, bien en mis instalaciones o en instalaciones de un proveedor de servicios, y otra parte que puede ser la parte pública. ¿Vale? Normalmente lo que se plantea es que la parte privada, en el cloud privado, dejo aquellos elementos que son más específicos, más de mi, que más directamente tengo que gestionar yo, dejando la parte pública aquellos elementos que puedan ser o requerir una gestión un poco más amplia. ¿Vale? Eso es lo que nos hemos encontrado. Y hay una tercera modalidad, perdón, una cuarta modalidad, que es la cloud comunitaria, en donde es una mezcla, una cosa un poco rara en cuanto a quién es la propiedad de la cloud. Es decir, que realmente se unen varias clouds privadas para poder organizarse, compartir recursos y de esa forma tener acceso a más recursos. ¿Vale? Este es un modelo que se da, sobre todo a lo mejor en organismos públicos, como puedan ser universidades y cosas por el estilo. En el ámbito privado, en el ámbito de organizaciones, es el modelo que tal vez menos se dé por el momento. Ahora, eso en cuanto a lo que pueda ser la gestión de las infraestructuras que pueda plantearse. Pero cuando estamos hablando de lo que puedan ser los elementos que alojamos en esa nube, nos vamos a encontrar tres posibles elementos. ¿Vale? Por una parte, lo que son las infraestructuras o los elementos IaaS, Infrastructure as a Service, ¿de acuerdo? En donde lo que importa es un poco lo que vengo a reflejar aquí, que es el alojamiento. Yo te dejo los elementos necesarios, tú te las compones para hacer lo que tengas que hacer. Es el ejemplo más inmediato, Azure. Te deja para que tú pongas las máquinas virtuales. ¿Qué tienen esas máquinas virtuales? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo están arrancadas, apagadas, lo que sea? Eso ya es cosa tuya. Ellos son los que te proporcionan los elementos necesarios para que esas máquinas virtuales estén funcionando. ¿Vale? Ahí lo que realmente el cliente que accede a esta modalidad de cloud, lo que va a tener es simplemente acceso a un procesamiento y almacenamiento en bruto. Luego ya lo que se puede hacer, pues como digo, le corresponderá a él. ¿Vale? El otro modo de también trabajar es el Platform as a Service, que es el PaaS, ¿de acuerdo? Donde el proveedor de servicios en cloud lo que te va a proporcionar es todos los elementos necesarios para que tú puedas desarrollar tus aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que vas a tener los elementos necesarios para construir las aplicaciones sin necesidad de plantearte lo que puedan ser las infraestructuras que hay por debajo sosteniendo esos elementos. Yo hago una aplicación web, pues voy a tener disponible el servidor web, voy a tener disponible el servidor SQL, etcétera, para que yo solamente me ponga a programar y a construir la aplicación que quiero tener. ¿Vale? Estos serían un poco algunos ejemplos de esos modos de funcionamiento o de servicios ofrecidos en PaaS, con el Google App Engine y el Heroku. Bueno, ¿vale? Otro elemento que nos vamos a encontrar a la hora es el de SaaS, Software SaaS a Service, ¿de acuerdo? Donde nos encontramos en que el servicio se contrata para ser utilizado. ¿De acuerdo? Ya no hace falta alojar o construir, sino ya directamente pasamos a utilizar. ¿De acuerdo? El ejemplo más inmediato, Gmail. Yo simplemente contrato, de la forma que sea, el acceso al correo electrónico y me proporciona un acceso a una interfaz para manejar el correo. No tengo que preocuparme de construir las aplicaciones, de mantener los servidores de correo, etcétera, etcétera. Simplemente accedo a ese servicio como tal. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que cuando hablamos de cloud, lo que tenemos que plantearnos es cómo accedemos a ese cloud. ¿Qué servicio vamos a contratar en ese cloud? ¿Vale? Eso también da lugar a que haya distintas modalidades, porque nos podemos encontrar en que tengamos esa cloud privada o pública o híbrida, pero dentro de esa cloud, pues que tengamos cosas que están alojadas, es decir, que nos proporcionen máquinas virtuales para que podamos trabajar con ellas, o utilizar algunos servicios específicos. Puedo tener mi cloud privado, donde tengo todas mis máquinas, y sin embargo el servicio de correo tenerlo por Gmail alojado en los servidores que no están dentro de mi ámbito de gestión, que están en modo SaaS con el proveedor que pueda tener. ¿De acuerdo? Vale, entonces fijaros un poco en que la cuestión tenemos que plantearnos es cómo accedemos a ese cloud, porque eso va a determinar también un poco las condiciones en las que, de la seguridad que podemos esperar y de dónde y en qué lado recae esa posible seguridad. ¿Vale? Importante. Vale, los beneficios, el por qué la gente está yéndose al cloud, pues creo que son de todos evidentes, ¿vale? Con lo cual, pues poco se puede plantear. Si os fijáis, una de las características que está haciendo que determinadas metodologías de gestión de los servicios IT tengan un poco la fama que están teniendo y el despliegue rápido que están alcanzando gracias a lo que pueda ser el cloud. Estoy refiriendo, sin ir más lejos, a DevOps, que supongo que lo conocéis. Entonces, es una metodología de gestión de servicios IT que realmente está ganando adeptos rápidamente porque el cloud se adapta muy bien a lo que son sus principios de operación. ¿De acuerdo? O sea, decir que realmente muchos de los conceptos, de las ideas que, de formato ágil que tenemos en DevOps no serían posibles si no se pudieran llevar a cabo a través del cloud computing. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son normalmente este tipo de opciones? Normalmente en los almacenamientos escalables y las actualizaciones automáticas. La facilidad con la que se pueden establecer ese escalamiento de almacenamiento y de computación en función de las necesidades que podamos tener en cada momento es lo que hace que DevOps sea algo bastante utilizado. ¿A qué me refiero con ello también? A que si os fijáis, DevOps, una de las cosas que también plantea como base fundamental de su planteamiento es el de poder disponer de un entorno tanto funcional para la producción como reproducible exactamente para la parte de desarrollo y pruebas, ¿vale? O sea, decir que y ese tipo de entornos donde podamos tener desarrollo, preproducción y producción de una forma prácticamente similar solamente se consigue a través del cloud computing. Una de las propuestas de DevOps va a ser el que, si quieres trabajar con DevOps y trabajar bien, vete a la nube, ya sea privada o ya sea pública o híbrida, pero vete a el cloud computing. ¿Vale? Bien, de acuerdo. El cloud computing también tiene otros elementos que para mí me parecen claves, que es el ecualizador de recursos. Es decir, realmente nos encontramos con que empresas muy pequeñas pueden competir en cuanto a recursos con empresas de mucho mayor envergadura en las mismas condiciones tecnológicas. ¿De acuerdo? Es decir, la misma tecnología que puede tener una multinacional la puede tener una startup. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, las condiciones de mercado, las condiciones para desarrollar el negocio cambian radicalmente porque ya no es que las startups tengan que competir contra las multinacionales, sino yo creo que se ha pasado ya al lado contrario, en que las multinacionales tienen que competir con las startups. ¿De acuerdo? O sea, es decir, todos los medios, todas las procesos, toda la tecnología necesaria para poderlo hacer, ¿vale? Están disponibles para ellos, ¿vale? Otro de los elementos importantes del cloud computing va a ser la disminución de costes, ¿vale? ¿Por qué os hablo de esto? Que a lo mejor puede ser o puede parecer muy, muy evidente y que se tendría que dar ya por sabido, porque en muchas ocasiones la decisión de pasar a la nube todavía no está tomada. Está ahí que se está viendo que si sí, que si no, que si lo hago, qué hago, qué no hago, qué paso, qué no paso, ¿de acuerdo? Y muchas veces la decisión no se contempla en todos los accesos, se plantea un poco el tema de la escalación de recursos, el acceso remoto, etcétera, pero luego hay otros elementos que sí son los que realmente hay que considerar porque van a ser los que realmente van a determinar que acabes yendo a la nube. Y una de ellas va a ser la disminución de costes, de todo tipo. Fijaros ahora que cuando se tiene que pasar el presupuesto anual al director financiero sobre lo que son las infraestructuras de TI, hay que empezar a hablar de renovación de hardware, de renovación de licencias de software, de personal técnico, etcétera, etcétera. Cuando se le presenta el mismo presupuesto planteado desde la perspectiva de la nube, las cosas cambian sustancialmente. ¿Por qué? Porque en esa reducción, en esa disminución de coste, muchas veces se plantea es no ya la diferencia entre gasto e inversión, sino en qué momento se producen esas situaciones. Es decir, si yo compro hardware, no es tanto ya a lo mejor la compra de hardware como tal, sino que ese hardware pasado 18 meses, 18 años, ¿de acuerdo? Hay que renovarlo. Y tengo que estar preocupado de amortizar ese hardware y disponer de la provisión de fondos necesarios para, alcanzado su vida útil, renovarlo. Con el cloud computing no me ocurre eso. Con el cloud computing yo tengo que pagar una cuota por ese servicio. Y ese servicio ya va incluido esas actualizaciones que se producirán en modo caja negra y será el proveedor el que se preocupe de ellas. Yo siempre voy a pagar la misma tarifa. Es un poco, o yo lo equivalgo a lo que pueda ser el renting de los coches. Tú pagas por el renting del coche, pagas una cantidad fija al mes, pero no te despreocupas de los neumáticos, te despreocupas de las averías, te despreocupas de los impuestos, del seguro y de todo lo demás. Y transcurrido ese plazo de 5 años, te dan otro coche, sigues pagando la misma cosa, con lo cual no te tienes que preocupar de los 5 años tener que hacer una inversión o cambiar de coche, con lo que todo eso lleva consigo. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente el cloud computing está ganando penetración dentro de lo que pueda ser el mundo TI, precisamente por ese tipo de situaciones que no afectan tanto a lo que pueda ser la, la gestión TI como tal, sino que también abarca pues, a todo lo que puedan ser la financiación y gestión de otros recursos. ¿Vale? De acuerdo. ¿Vale? Esto es un poco lo que va a dar lugar, creo, a que la informática acabe convirtiéndose en una facility como pueda ser la luz, el agua, el aire acondicionado. Es decir, que tú cuando llegues a un sitio, pues es posible que te proporcione acceso, de hecho ya lo tenemos, acceso a internet, pero también te den acceso a servidores de correo, a servidores de aplicaciones, de base de datos, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que realmente acabará siendo un poco aquello de que yo para tener informática no necesito tener informáticos, lo que necesito es tener un servicio que me permita acceder a esos servicios que puedan estar en la nube. ¿De acuerdo? Pero vamos, como está cambiando o como está ocurriendo en el resto de ámbitos, ¿no? Es exactamente un poco, yo os hablaba del renting de los coches, pero también la idea que hay ahora es no te compres un coche, cuando lo necesitas, te suscribes y pagas por utilización del coche y ya está. Y no tienes por qué comprar un coche. Es un poco el modelo económico al que estamos abocados, ¿no? El de pago por uso, el de lo que necesito lo pago por el tiempo que lo voy a utilizar, no quedármelo en propiedad. Entonces, a todo esto, la pregunta del millón es, ¿Azure os interesa porque ya estáis en Azure? ¿Porque estáis pensando ir a Azure? ¿En qué momento os encontráis? Digo Azure como puede ser cualquier otra nube, porque Microsoft es un proveedor más de la nube. Vale, no, lo digo por eso, ¿no? Porque muchas veces yo creo que la cuestión está en que muchas veces la cosa es, vamos a acabar allí, la cuestión está en ver cómo acabamos y con quién acabamos, ¿no? De acuerdo, vale. Bien, perdón, vale, de acuerdo. Otro de los aspectos importantes y fundamentales, y yo creo que en este punto es cuando se ha convertido un poco la cosa un poco más farragosa, y es lo que está frenando algo el desarrollo que está teniendo, es la localización. ¿De qué vamos a hablar de la localización? ¿Vale? Cuidado con una cosa, porque cuando hablamos de la localización no me estoy refiriendo únicamente a lo que puede ser la ubicación de los elementos. ¿Dónde está esa infraestructura? ¿Vale? Porque esa es casi, si me apuráis, una cuestión secundaria. Es importante, es muy importante, pero lo que quiero decir es que realmente lo que tenemos que plantearnos no es tanto dónde están físicamente esos elementos, sino quién son los que acceden a esos elementos. Es decir, la cloud que yo pongo como pública o privada, ¿de quién es? ¿Quién es el propietario de esa infraestructura? Porque nos podemos encontrar que en esa virtualización que podemos encontrarnos ahora, pues que se virtualice lo virtualizable, y un poco el ejemplo más inmediato sería los operadores de telefonía virtuales. Hay operadores que ofrecen número de teléfonos, pero no tienen infraestructura telefónica, no tienen antenas, no tienen cableado, no tienen nada. Simplemente ofrecen los servicios. Pues este cloud no vamos a encontrar lo mismo. Podemos encontrarnos que alguien nos esté ofreciendo cloud sin ser propietario de ninguna infraestructura de cloud. ¿Vale? ¿Qué hace? Simplemente lo subcontrata. ¿De acuerdo? Y nos podemos encontrar también en que incluso los propietarios haya parte de sus infraestructuras que las subcontraten. ¿De acuerdo? Esto, pues, bueno, para mí realmente el cloud, yo os llevo la máquina, la dejo allí y Santa Pascuas. Cuidado, porque una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es el que si trasladamos nuestra base de computación a un tercero, ¿vale? Ese traspaso no nos exime de todas las responsabilidades que conlleva la gestión de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos que tenerlo en cuenta y eso va a ser importante, el determinar quién es el propietario, cómo actúa frente a las infraestructuras que se están implantando. Y por otra parte, el tema de ubicación es importantísimo por el tema de legislación. ¿De acuerdo? ¿Dónde están los datos? ¿Qué tipo de legislación se le aplica? Ahora, nosotros se nos viene encima el RGPD, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos, que es muy cuidadosa con el tema de dónde se encuentran los datos alojados. Sobre todo, cuidado, hablamos de los datos de carácter personal, ¿vale? En donde es una legislación de carácter europeo y plantea que esos datos personales de residentes en Europa, ¿vale? Pues solamente pueden estar ubicados en instalaciones europeas a las que se le aplique la legislación europea, ¿vale? Ahora volveremos sobre ellos, ¿vale? Además, en el tema de la ubicación, lo que tenemos que tener, o lo que podemos pedir en todo caso al proveedor, es que nos diga en qué territorio está, ¿vale? Nunca le podemos decir que dónde está físicamente. Además, hay un par de casos documentados de alguien que le preguntó a Google que dónde tenían su cloud, y lo único que consiguió es que fuera el FBI a su casa a preguntarle que por qué tenía tanta insistencia en saber dónde estaba el cloud de Google. Tema de terrorismo, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, pues, de esa forma lo tenemos. ¿Vale? Hay quien sostiene que están construyendo un CPD en aguas del mar Ártico para aquello de ahorrarse el tema de la refrigeración de las máquinas, no les cuesta nada el suelo, construirlo y cosas por el estilo. Entonces, si les hacen una auditoría allí, pues también es un poco, iba a decir, aventurado, no, arriesgado, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que plantearnos en cuanto a lo que pueda ser la localización, como digo, sería más el territorio más que la ubicación exacta que podamos tener. ¿Vale? Bien. De acuerdo. Si todo antes había unos beneficios, una ventaja, perdón. ¿Me habéis dicho algo? No, entonces ha sido el eco de... Sí. Si me lo bajo aquí, yo creo que mejor. ¿Sí? No sé. Bueno, si... Yo creo que se me oye bien, además estamos en familia, con lo cual pues aún con más motivo. Vale, bien, estos son uno de los elementos que sí hay que echar una pensada antes de plantearnos cuál puede ser el proveedor de servicio que podamos elegir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos hablado de muchas ventajas, de que estamos abocados a ellos, pero tenemos también que asumir o por lo menos ver cómo tratamos los riesgos que están asociados al trasladar nuestra informática al cloud computing. Pérdida de control. No sabemos quién está tocando los datos, dónde están. ¿Quién maneja mi marca? ¿Qué decía la otra? El operador que está 24/7 a las 3 de la mañana allí muerto de risa, ¿qué me dice a mí que no está tocando mis datos o que está viendo mis fotos o que está viendo? Es decir, que tú puedes tener un control exacto de quién es el que accede a tus servidores, cómo accedes a tus servidores, pero cuando no sabes físicamente dónde están esos elementos, no puedes ir a visitarlos por sorpresa para verlo. ¿Cómo encajas eso o cómo asumes esa pérdida de control? ¿Vale? Otro de los riesgos importantes es que no existan estándares de servicio y operación. ¿Vale? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues precisamente a esos estándares, es decir, que haya una gestión de los servicios, ¿de acuerdo? Un ITIL, un COVID. Algo que permita hacer o saber o tener la certeza de cómo se van a producir las cosas, ¿de acuerdo? Es decir, yo cuando voy y les encargo una máquina virtual, ¿de acuerdo? O yo despliego una máquina virtual, el despliegue de esa máquina virtual es siempre igual, se despliega cada vez que llego de una forma, de otra, tiene las mismas consideraciones, está en un servidor que va a explotar de un momento a otro, está en un... ¿Cómo se produce eso? ¿Vale? Cuando yo quiero darme de ampliar los servicios o quiero reducir esa escalabilidad que hablábamos antes, ¿cómo se va a producir? Porque no tenemos que hablar solamente de las cuestiones técnicas, sino también de las cuestiones administrativas, es decir, qué es lo que vamos a tener. ¿Vale? Fijaros que todo esto, lo hago un poco a modo de inciso, ¿vale? Lo planteamos desde el punto de vista de la seguridad. Estamos hablando de seguridad siempre como integridad, disponibilidad, ¿de acuerdo? E integridad. Con lo cual, ¿vale? No solamente es cuestión de que tengamos cortafuegos, antivirus y demás, que también, sino que tenemos que tener esa certeza que hagan que nuestro sistema sea seguro y que esté, por ejemplo, disponible, que haya confidencialidad y que haya integridad. ¿De acuerdo? Entonces, son esos aspectos que simplemente, si no hay unos estándares de servicio y de operación y que tengamos la certeza de que se cumplan, no podemos gastarnos en configurar firewall, antivirus, lo que queramos, que por ahí se nos está escapando cualquier tipo de seguridad que estemos planteando. La deslocalización geográfica, lo que estábamos hablando, ¿vale? Anteriormente, que no voy a insistir. La falta de garantías. ¿Qué pasa si no se cumple con lo que yo he contratado? ¿De acuerdo? Eso es importante. Los SLA. ¿Qué pasa si no se cumplen? Otra cosa es que yo lo firme, pero ¿y si no los cumplo? ¿Vale? ¿Qué garantías o qué, también qué forma me das para saber si se están produciendo o no se están produciendo? ¿Vale? Fijaros que cuando se plantea muchas veces, o yo por lo menos cuando yo estoy viendo toda la oferta que tienen en cloud, siempre se plantea precio y cosas que me dan por ese precio. Pero muy pocas veces insisten en estos datos, es decir, tenemos el CPD en tal sitio, estamos así, trabajamos de este modo, podemos hacerlo así. ¿Vale? Sistemas compartidos con otros clientes. ¿Por qué creéis que puede ser un riesgo? Por ejemplo, una táctica hacker, cuando quiere atacar a una determinada organización, es contratar un servicio de cloud en el mismo cloud que está la organización que quiere ser atacada. Entonces, desde esa plataforma ya es más fácil acceder porque estás dentro del sistema para poder acceder a lo que puedan ser el sistema objetivo. ¿De acuerdo? Es decir, que no solamente es esa cuestión de que sea privado en cuanto a la gestión, sino que al estar compartida con otros clientes pueden haber fisuras en esos sistemas que puedan provocar que mi sistema esté en riesgo. ¿De acuerdo? Ojo, no hablo solamente desde la perspectiva, como os he comentado, de una cosa así llamativa de que los hackers están en el mismo sitio donde puedo estar yo. No están al otro lado, sino que están en el mismo sitio. Sino que puede existir problemas de seguridad relacionados con algo tan sencillo como que en una misma máquina me pongan al lado a un cliente, pues que sea un spammer. Y no lo digo desde el punto de vista del malware, sino que me refiero a que genere una cantidad de correo extraordinaria y que afecte al rendimiento de las máquinas que yo tengo allí. ¿De acuerdo? Es más, ahora veremos aquí que en estos ataques distribuidos incluso hay proveedores que en el momento en que recibes un par de ataques de denegación de servicios distribuidos, te dicen que te vayas amablemente, pero que te vayas porque, lógicamente, el momento que esos servidores que están ahí alojados se ven afectados por ataque de denegación de servicio, se ven afectados todos los que dependen de la misma red, del mismo canuto, del mismo suite, del mismo sistema. Con lo cual, pues provoca que un ataque a un cliente está provocando que se propague ese ataque a otros de forma tangencial e indirecta. ¿Vale? Otro riesgo, poco conocimiento del proveedor. ¿Vale? Cuando estamos a un on-premise, conoces al account manager que te vende el hardware, que te vende el software, le conoces. Incluso le conoces cuando ha pasado por distintas empresas. Sabe cuándo te dice la verdad, cuándo no te la dice, qué puedes esperar de él, qué no puedes esperar de él, pero en la nube, cada vez que llamas, hablas con una persona distinta. ¿Vale? Entonces, eso también puede ser un riesgo porque no conoce exactamente cuáles pueden ser tus necesidades. No conoce tus necesidades, tampoco puede ofrecerte en muchas ocasiones lo que realmente necesitas, cosa que si te encontrabas con ese comercial que iba cada cierto tiempo a verte y a preguntarte en qué lío estabas metido y ver cómo te puede echar una mano. ¿De acuerdo? Eso puede ser un riesgo. Porque puede ser que dimensionemos la infraestructura por defecto o por exceso. ¿De acuerdo? O sea, es decir, no tengo una conciencia clara de una cosa que se está ejecutando en un sitio donde no conozco y no sé exactamente si lo que estoy contratando es lo que realmente necesito por abajo o por arriba. Con lo cual, pues, tengo que darle una vuelta más a la hora de planteármelo. ¿Vale? Los ataques de distribución de negación de acceso que ya hemos comentado y, obviamente, también que el cloud computing se convierta en una plataforma para hackers. Puedes comprar máquinas virtuales en proveedores de cloud en Estados Unidos que te dura horas. O sea, es decir, como hemos hablado de pago por uso, tú puedes coger y comprar una máquina por $5 y estar utilizándola 2 horas. El tiempo necesario para montar o organizar un ataque, lanzarlo y luego ya borrar esa máquina y desaparece y luego vas tú a saber de dónde se ha producido ese ataque. ¿Vale? O sea, es decir, que también podemos tenerlo ahí y que se produzca desde el mismo sitio donde nosotros podamos estar. Con lo cual, podemos encontrarnos en que algunos problemas que tenemos con correos y demás vengan provocados porque nos tengan identificados en el mismo rango de red que puedan tener algún proveedor. ¿Vale? De acuerdo. ¿Cómo solucionamos o cómo nos enfrentamos a estos riesgos? Auditando el cloud computing. Tenemos que auditarlo, tenemos que saber o tener la certeza de que se está produciendo el cloud computing como nosotros estamos pidiendo. O como nosotros hemos comprobado. ¿Vale? Por cumplimiento normativo, fijaros que si yo tengo que cumplir con una ISO 27000, esa ISO 27000 tengo que cumplirla, esté los equipos o toda la infraestructura en mi casa o la tenga en un proveedor de cloud. Hay que cumplirla. ¿Vale? Si yo tengo que cumplir con PCI DDS porque tengo una tienda vestida de negocios, una tienda, y tengo que hacer transacciones electrónicas, hay que cumplir PCI DDS aunque estén los servidores en mi casa o estén en la nube. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que eso tenemos que tener claro, que el que traslademos nuestras máquinas a la nube, eso no nos elimina nuestra responsabilidad con respecto a la seguridad. ¿De acuerdo? Ni tan siquiera por contrato, lo comentaremos luego posteriormente, pero yo no puedo hacer un contrato en que traslado toda la responsabilidad de seguridad al proveedor. Aunque lo pongamos en el papelito, no sirve. El responsable de esa seguridad soy yo. ¿Vale? Independientemente de lo que dé. Otra cosa es que yo le pida garantías para que me proporcione esos medios de seguridad o que me proporcione esa seguridad o que yo pague por esa seguridad. Pero la responsabilidad sigue siendo mía. ¿De acuerdo? O sea, eso no lo podemos tenemos en cuenta. ¿Vale? Otra cosa importante por lo que tenemos que auditar el cloud computing es por el cumplimiento de los acuerdos de servicio que tengamos con el proveedor. ¿Realmente me está proporcionando ese procesamiento, esa capacidad de procesamiento que le he contratado? ¿Realmente me está proporcionando el ancho de banda que le he pedido y que he pagado por ello? ¿Realmente me está...? ¿Vale? O sea, decir, esa monitorización la que me va a permitir poder realizar esa comprobación sobre lo que tenemos que hacerlo. Y los planes de continuidad importantes, porque parece como que la nube nunca se rompe. ¿Vale? Los servidores siempre están funcionando, los servidores siempre están disponibles, pero ¿realmente me van a proporcionar eso? Ahora es raro que una máquina se rompa, ahora es raro que una máquina tenga o sufra algún desperfecto, ¿de acuerdo? Ahora la cuestión está en cuando se producen, está recogido en el contrato que yo mantengo con ellos, existe esa continuidad, si ellos tienen algún percance en su CPD, en su centro de procesamiento de datos, ¿eso cómo se me va a trasladar a mí? ¿Tienen un centro de respaldo? ¿Lo tienen en el mismo territorio? Porque los datos no pueden salir del territorio de Europa a Estados Unidos. Pues tenemos uno en Estados Unidos, otro en Afganistán y cosas por el estilo. ¿Vale? Entonces, pues eso tenemos que plantearlo. ¿Vale? Con lo cual, el auditar el cloud computing es imprescindible, no, obligatorio. ¿De acuerdo? No lo podemos evitar. La otra cosa es, ahora veremos qué es lo que tenemos que auditar o cómo podemos hacerlo. ¿Vale? De acuerdo. Vale, ¿os habéis planteado todo ese tipo de cosas un poco cuando vais pensando ir a la nube o simplemente es algo todavía lejano? Pregunto, ¿eh? O sea, es decir, que no os estoy interrogando ni estoy ahí rellenando una encuesta para estadística, ¿vale? Porque es lo que os comento, que en muchas ocasiones cuando se plantea me voy o no me voy a la nube, ¿qué llevo? ¿Qué no llevo a la nube? Siempre se plantea un poco de la perspectiva de capacidad pasta, ¿no? O sea, es decir, ¿qué me cuesta esta capacidad de proceso y tal? Pero nunca se plantea o se ve muy pocas veces desde la perspectiva de gestión, de administración. ¿Qué me va a suponer llevar esto a la nube? ¿Vale? Que son todos estos un poco aspectos que estamos tocando. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Bien, pues si decimos que es obligatorio auditar el cloud computing, ¿cómo lo auditamos? Una cuestión, en vuestras infraestructuras on-premise, ¿tenéis esa auditoría interna? No me estoy refiriendo a ISO 27000 y tal, sino lleváis un control, por ejemplo, de calidad, un control de... ¿Vale? Es que lo digo que es importante porque si ya lo tenéis, si ya lo hacéis on-premise en vuestra casa, el paso de método a la nube va a ser inmediato. Ahora, si no lo habéis hecho en casa, ¿vale? Va a ser más complicado hacerlo en la nube. Cuando digo más complicado, no me refiero a los mecanismos, a las herramientas, sino me refiero al habituarse, al hacerlo como tal, ¿de acuerdo? Y en el momento que estás en la nube, tienes que hacerlo sí o sí, ¿vale? Para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en tu sistema. Entonces, lo primero, los SLAs, ¿vale? Tenéis que tener y controlar que esos SLAs se estén dando, ¿vale? Más que nada no es ya por aquello que se estén tangando, que me estén dando gato por liebre y cosas por el estilo. No, se trata realmente de que podéis estar esperando lo que vosotros habéis pagado, ¿vale? ¿Por qué? Porque se entiende, o debería uno estar diciendo, que lo que has contratado es lo que necesitas. Si te están dando menos, ¿de acuerdo? Tienes un problema. Y un problema en cuanto a lo que pueda ser el rendimiento que puedas tener en vuestro sistema, ¿vale? Con incluso las posibles previsiones de crecimiento que podáis tener o necesidades que tenéis tener. ¿Cómo planificáis ese escalamiento que hemos visto antes? ¿Cuándo necesito más? ¿Cuándo necesito menos? ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tenéis que plantearos. En este sentido, es importante que tengáis esos SLAs específicamente contratados para vuestras necesidades. Aquí convendría huir de los contratos tipo, que es lo que hablábamos antes, esa falta de confianza que tenemos o desconocimiento que teníamos en el proveedor, donde simplemente llamas por teléfono, alguien al teléfono te rellenan los datos, te da un contrato tipo para que se lo firmes y se lo devuelvas. Aquí será cuestión de que hables con un comercial que lleve tu cuenta, que a ver los hilos, ¿de acuerdo? Y que realmente te proponga un SLA para ti, para que tú tengas claramente cuáles son tus necesidades, qué necesitas, cómo lo necesitas y cuándo lo necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ese SLA específico os va a permitir ya tener un control sobre vuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Si hay un contrato tipo, como el que puede ser Telefónica, que pone en todas las casas donde pone fibra, ADSL, pues realmente estáis un poco a merced de lo que pueda ocurrir, pues según las circunstancias que pueda haber en cada momento en esas infraestructuras. Sin embargo, teniendo un SLA específico, sí podéis tener un mecanismo para que el proveedor se preocupe más por vosotros. ¿Vale? Porque, lógicamente, en esa especificación de SLA, lo que hay que indicar que es penalizaciones por servicio. ¿De acuerdo? Es lo que os hablábamos antes. ¿Qué ocurre si tú no cumples? Si yo no cumplo, ya sé lo que va a pasar. Me vas a cortar. ¿Y si no cumples tú? Si no me das el ancho de banda, si no me das esa capacidad de memoria, si no me das esa capacidad de procesamiento, ¿qué ocurre? Entonces, si estás especificando lo que a ti te necesitas, cómo lo necesitas y qué te va a pasar si no lo cumples, entonces ya sí ya estoy estableciendo un control sobre ese proveedor. Que te enseñen o que te digan cuáles son, ¿vale?, los procedimientos que utilizan para la gestión de los servicios. fundamental. No le podrás decir que te inviten a ver sus instalaciones, muchas de ellas son secretas. Como os comentaba con lo de Google, que si preguntas, viene el FBI a preguntarte a ti que por qué te interesa tanto saber dónde están, ¿vale? Pero sí te pueden indicar cuáles pueden ser, cómo se hacen las cosas, ¿vale? Porque si están procedimentadas, no te vas a encontrar, o te puedes encontrar con sustos, ¿vale? Aquello de que cuando a alguien le sale una cosa mal, pues seguro que todo lo demás sale mal. Bien, pues en este caso, si tú puedes, o por lo menos que te digan qué tipo de metodologías siguen, cómo se producen las cosas, ¿vale? Eso te permite tener otra seguridad importante. ¿El qué? Que tú sabes cómo van a suceder las cosas y cuándo van a suceder. Si yo necesito desplegar una máquina y sigue en un procedimiento estandarizado, ¿de acuerdo? Tú sabes lo que va a suceder cada vez que despliegas una máquina o contratas un servicio. Si cada uno despliega la máquina, cada operador, cada persona técnica de soporte, hace las cosas según Dios le da a entender, tú no tienes la certeza de cuándo se van a producir las cosas. ¿De acuerdo? Entonces también es una seguridad sobre la gestión de lo que puedas tener en tu sistema. Y por último, no confiarse en las dos anteriores cuestiones y utilizar software de monitorización para poder monitorizar lo que está ocurriendo en el sistema. ¿Vale? Aquí hablamos de utilizar software específico. ¿Por qué? Porque la monitorización que tenemos ahora mismo on-premise, en nuestras instalaciones, se dedican a hacer una serie de cosas muy, muy concretas, como es acudir al visor de sucesos de Windows, recoger los datos que le manda un syslog, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a la nube, eso no es así de inmediato. Tenemos que tener un software que sea capaz de interpretar dónde se guardan los registros de actividad del cloud, ¿de acuerdo? Y que sea capaz de recuperarlos y presentarnos la información que necesitamos, ¿vale? Ese software ya está disponible, ¿de acuerdo? Solamente es cuestión de utilizarlo, ¿de acuerdo? Hasta hace muy poquito, no, hasta hace muy poquito teníamos que monitorizar la nube casi casi igual que si fuera un premise, ¿de acuerdo? Ahora ya no, ¿vale? Fijaros en una cosa, ¿cómo monitorizas, por ejemplo, el correo? ¿Vale? Podrías monitorizar el Exchange, si el Exchange es tuyo, sabías cómo conectarte, a dónde conectarte y qué información localizar. Pero el Office 365, Gmail, ¿cómo lo monitorizas? ¿Cómo sabes quién accede a determinados buzones? ¿Vale? Pues esa información, hay aplicaciones que ya saben cómo localizarla y de esa forma poder encontrarlas. Hay que pedir a Gmail, hay que pedir a Microsoft, bueno, lo hacemos nosotros cuando contratamos a Office 365, el auditar esa información. Y con esa información auditada, entonces cuando ya podemos monitorizarla. ¿De acuerdo? Los programas que os comento son programas muy sencillos en cuanto a configuración, porque ya están escritos, diseñados, para que digas Gmail, y ya saben dónde tienen que conectar a Gmail y dónde buscar la información. Office 365, pues buscar Office 365 y localizar esa información. Pero insisto en que la responsabilidad es nuestra, con lo cual tenemos que tener los mecanismos para comprobar que las configuraciones que aplicamos y en donde las hemos aplicado siguen siendo válidas. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Bien. Esto que os he traído aquí, que son las capturas de Azure, ¿vale? Es un poco para plantearnos que la seguridad que estamos hablando del cloud no se trata. Un instante. Vamos a verlo por aquí. ¿Vale? Esto ya es. ¿Y por qué? Solamente el cambio de pantalla, os lo juro. Ah, vale, de acuerdo. Esto es Azure, como ya pues os ha enseñado un poco mis compañeros en la presentación anterior y un poco de cómo monitorizar los servicios que podamos encontrarnos. Entonces, fijaros un poco, porque desde el punto de vista de seguridad que hemos estado planteando, cuando yo voy al cloud, ¿vale? Cuando yo me voy a Azure o a cualquier otro proveedor, los mecanismos de seguridad que nos vamos a encontrar son un poco los de este estilo. Es decir, que aquí en Azure tenemos el centro de Security Center, donde nos proporciona los elementos de seguridad, pero los mecanismos, los controles de seguridad, ¿vale? Para nada nos van a plantear toda la seguridad que hemos estado hablando. ¿Qué quiero decir con ello? Que si os fijáis, en este caso es Azure, que Azure, un poco según lo que hemos planteado, ¿qué es? Es un IaaS, infraestructura. Entonces, ¿qué seguridad nos puede proporcionar un sistema de IaaS? Pues la seguridad que podamos tener en este apartado que tenemos de directivas de seguridad. ¿De acuerdo? Si os vais al apartado de directivas de seguridad, si os fijáis, solamente tenemos mecanismos muy concretos de seguridad. ¿Cuáles? Actualización del sistema, vulnerabilidad del sistema operativo, protección de endpoint. ¿Eso me puede proteger contra un ataque de denegación de servicio? ¿Eso me puede proteger contra los distintos ataques que pueden existir? Si os fijáis, lo que está haciendo o planteando aquí es que yo te garantizo que las máquinas están disponibles, están funcionando y aplicamos los mecanismos de seguridad estándar para la infraestructura que yo te doy, que no es otra cosa que el despliegue de máquinas virtuales. Pero si yo tengo una máquina que está funcionando con muchas vulnerabilidades, el proveedor no me puede ayudar. O no debería de poder ayudarme, porque si él sabe que mi aplicación tiene muchas vulnerabilidades y me dice que tiene esas muchas vulnerabilidades, es que está viendo más de lo que le corresponde, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que se plantea es que en función de lo que tú contrates, lo que tú puedas tener contratada en esa nube, así puedes esperar la seguridad de ese proveedor. ¿Vale? Si esto es una IaaS, donde lo que se trata es de desplegar máquinas virtuales, lo que me puede plantear es las vulnerabilidades, cifrado del almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero no me podrá plantear si los puertos son seguros, si no son seguros, si el código que estoy utilizando para escribir mis aplicaciones son o no son fiables. ¿De acuerdo? La vuelta siguiente, ¿cuál es? Pues, si nos vamos a Office 365, ¿de acuerdo? ¿Ahí qué tenemos? Ahí tenemos un SaaS, ¿vale? Software como servicio. Si yo me voy al correo, ¿qué tengo que esperar del correo? Que me proporcione seguridad. ¿Qué tipo de seguridad me tiene que proporcionar? Como mínimo. Ojo, también esto es previo pago de su importe y según lo que yo contrate. Pero aquí no veis nada sobre spam. Pero si yo voy a Gmail o voy a Azure y le contrato, perdón, Office 365 y contrato correo, sí le puedo decir que me vigilen el spam. ¿De acuerdo? Entonces me proporcionará ese servicio, ese mecanismo de seguridad. Cuidado, que puedo decirle que no se preocupe, que lo me encargo yo y yo habilitar el anti-spam, el antivirus en el correo por otros mecanismos a través de otras herramientas. Pero inicialmente lo que necesitamos es eso, tener muy claro, por eso insistí antes en que tenemos que tener claro cuáles son el tipo de servicio que contratamos en la nube, quién gestiona esos elementos para poder luego plantearnos qué tipo de seguridad podemos tener disponible. ¿Vale? Si os fijáis, aquí no me va a proporcionar el que Azure sea más seguro o menos seguro que otros posibles proveedores. Si todos hacen las vulnerabilidades del sistema operativo o el Endpoint Protection, estaremos en un nivel muy similar de seguridad. Ahora, ¿dónde puede estar la diferencia? Pues como digo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué mecanismos pueden existir para contratar máquinas? ¿Cómo se pueden desplegar las máquinas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En la supervisión que podamos tener posteriormente del sistema. ¿Vale? Uf, qué altura de panzada de hablar, ¿eh? Bien. ¿Vale? Entonces, de acuerdo, fijaros en esto. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál sería la pregunta del millón? Después de todo lo que os he estado contando, con independencia de que lo haya hecho mejor o peor, como conclusión, ¿qué debería de ser? ¿Cómo diferencia un proveedor de otro? Es decir, ¿qué elemento? Porque si me voy a todos los riesgos y toda la lista de los riesgos, pues el pensar o evaluar un posible proveedor u otro va a ser arduo, va a ser cansado, por lo menos. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que plantearnos a la hora un poco de ver cuál puede ser la seguridad que nos ofrezca un proveedor. Vale, perdón. Es que estoy aquí. Me voy a saltar unas cuantas cosas, es esta, ¿vale? Esta ISO, la 27.018, que ha salido hace escasamente muy poquito tiempo, ¿vale? No sé si tan siquiera se habéis oído hablar de ella, ¿vale? La 27.001 o la 27.002, seguro que estáis hasta cansados de escucharlo y que algunas veces incluso lo habéis escuchado más de la cuenta. Bueno, pues hay una 27.018 que está publicada, diseñada precisamente para combinarla con la 27.000, ¿de acuerdo? Y de esta forma dar cierta seguridad a la contratación de los servicios en la nube, ¿de acuerdo? O sea, es decir, esta es una ISO orientada a proveedores de servicios en nube, ¿de acuerdo? Cuidado. Que esto no significa que tú en tu nube privada la puedas aplicar, ¿de acuerdo? La única cuestión está en que tú cumplas una 27.000, realmente estás ya cumpliendo con los estándares de seguridad que le puedas necesitar, ¿vale? Porque esta 27.018 lo que va a ir es buscar a aquellos que venden sus servicios a terceros, ¿de acuerdo? Entonces, una de las consideraciones que tenemos que plantear a la hora de buscar ese proveedor es si cumplen o no cumplen 27.018. ¿Vale? Y cuidado con eso, porque también aquí hay que andarse un poco con los pies de plomo a la hora de determinar quién lo cumple y quién no la cumple. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos en que los servicios de cloud computing están asociados al territorio donde se prestan, donde se les aplica la legislación que corresponda. Entonces nos podemos encontrar con proveedores de servicios que te dicen que cumplen la 27.018, pero no la cumplen en todos los territorios. Es decir, que tienen o cumplen la 27.018 solo en ciertos sitios. ¿Vale? Hay un proveedor muy afamado, que dice y pone el logo 27.018 junto a su logo, ¿vale? Pero solamente lo cumple en Canadá, ¿de acuerdo? Entonces eso puede llevaros a confusión, porque ese 27.018 no sería aplicable a España, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo en España los únicos que están cumpliendo 27.018, que tienen esa certificación, es Microsoft. ¿Vale? O sea, es decir, que hay mucha otra gente que está en proceso, pero que lo único que la cumple actualmente es Microsoft. Y fijaros en una cuestión, la 27.018 no solamente es importante porque ya me está diciendo que esa gente se preocupa de hacer bien las cosas, sobre todo lo que se refiere a seguridad, sino que en el momento en que yo sé que esa gente cumple la 27.018, me voy a encontrar con estos elementos. Sé que los riesgos que voy a tener asociados a la gestión de esa infraestructura van a ser mínimos. ¿Por qué? Porque ya se preocupan ellos de hacer las cosas como tienen que hacerse para evitarlos. ¿Vale? Si reduzco esos riesgos, tenemos que reducir, lógicamente, las multas. Yo las multas y las posibles penalizaciones me gusta incluirlas dentro de los posibles riesgos. ¿De acuerdo? A mí me da lo mismo que un hacker me defalque 20.000 euros la cuenta bancaria o que venga la ley de protección de la Agencia de Protección de Datos y me meta 25.000 porque no he gestionado bien los datos. O que venga la BSA y me ponga 30.000 euros de multa porque es un sin Dios el tema de las licencias dentro de mi instalación. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que este también es un riesgo que muchas veces no se cuantifica como posible riesgo, como digo, pero que está ahí, ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos. Entonces, si yo tengo a alguien que me permite reducir los riesgos, pues seguramente voy a tener cierta protección frente a esas otras situaciones que pueden desembocar en pérdidas. Pérdidas y reputación, ¿vale? Ahora lo veremos porque estos elementos se convierten en algo bastante importante con respecto a la reputación. ¿Por qué? Porque esa famosa ley que nos llega de aquí a exactamente un año, que es la RGPD, que ya he comentado, ¿vale?, plantea que en el momento en que tengas un fallo, una brecha en la seguridad que provoque que se violen datos de carácter personal, no es solamente que te pongan una multa, sino que tienes que decírselo a todos aquellos que se vean implicados y luego ellos ya verán si te meten en pleitos o no. Es decir, que no es que te meta la multa la autoridad correspondiente, sino que los particulares a los que se han visto afectados por tu negligencia te puedan pedir daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es eso? Y eso viene que no es tanto la cuestión de la pasta, sino la reputación. ¿De acuerdo? La reputación que pueda tener. Fijaros que dependiendo a qué te dediques, cuál sea tu actividad, pues puede un ataque contra tus datos personales o multas por ese sentido, pues pueden ser mejor o peor. Pero también es cierto que te puede afectar más o menos a tu actividad. Fijaros, por ejemplo, que un banco tenga algún problema o una brecha de seguridad. Seguramente que tendrá pasta para aburrir y pagar todas las indemnizaciones que hagan falta. Pero la falta de confianza en ese posible banco pues puede ser importante. ¿Vale? La confianza que puedas tener tú en tu proveedor también va a potenciar tu negocio. ¿De acuerdo? Vas a tener menos miedo para poder afrontar esa escalabilidad que hablábamos antes en cuanto voy a tener los recursos necesarios cuando los necesite. Y eso, por supuesto, va a permitir que el negocio que tengamos alojados en esa infraestructura pues pueda mantenerse e incluso crecer. ¿Vale? Fijaros una cosa, que esta confianza y este crecimiento, lo que estamos planteando es que tú pagues por lo que estás usando. Si el ejemplo que os he puesto antes es inmediato. Si yo sé que cuando despliego una máquina, cuándo se va a producir ese despliegue, cuánto tiempo va a tardar y qué voy a tener al final del despliegue, y cuando borro máquinas ocurre lo mismo, yo sí que me puedo plantear tener las máquinas que necesito cuando las necesito. Que viene una campaña, pongo las máquinas. Que se acaba la campaña, quito las máquinas. Pero si no tengo esa certeza, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener las máquinas por si acá el tiempo que haga falta. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Pasta, pasta, pasta. Eso se traduce en la cuenta de resultados, que nos pongamos como lo pongamos, siempre es única para cada empresa. ¿Vale? De acuerdo. Vale, entonces, ¿qué es lo que también tenemos que tener en cuenta? Pues algo que ya hemos estado hablando y lo hemos planteado. Los datos, que es al fin y al cabo el motivo y la razón de ser de la informática, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es siempre responsable de la misma entidad, de la misma organización. Me da lo mismo que yo los tenga en la nube o los tenga en mi casa. Si yo soy el responsable de los ficheros en la ley orgánica de protección de datos actualmente, o soy el responsable del tratamiento, como puede ocurrir en la RGPD, aunque yo les dé los datos a otra compañía, si hay algún problema, soy yo. ¿Vale? Con esto lo que trato de decir es que si hay alguien, que hay una filtración de datos, el interesado, el sujeto de los datos, no va a ir contra la otra compañía, va a venir contra mí. Y el que va a tener que asumir todas las responsabilidades soy yo. ¿Vale? No se puede modificar y no se puede nunca delegar. Y hay un hecho también importante, y es que la legislación española empieza ya a considerar responsabilidades penales, ¿vale?, para cualquier negligencia en informática, en seguridad quiero decir, ¿vale?, en seguridad. Y es más, se plantea que el responsable de seguridad forme parte de la alta dirección, del comité de dirección de empresa, y que sea el que dé asesoramiento técnico sobre las cuestiones de seguridad al resto de miembros de ese consejo. ¿De acuerdo? O sea, decir que ya el tema de mal atacado, mala suerte, se ha acabado. ¿Vale? Porque digamos que el planteamiento es distinto, por lo menos yo trato de ilustrarlo muchas veces planteando y diciendo, si tú llevas 1 millón de euros por la calle y te roban, ¿vale? Es posible que tengas que dar explicaciones de por qué ibas con 1 millón de euros en el bolsillo. Si tú llevas 1 millón de euros en un furgón blindado y te roban el furgón blindado, posiblemente cobres el seguro. ¿Vale? O sea, es decir, que la cuestión está en que no te van a penalizar que te ataquen o que tengas un percance de hacker, ¿vale? De un ataque hacker, sino que no hayas puesto las medidas necesarias para poderlo evitar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hablo de negligencias en seguridad. La seguridad 100% en informática, como bien sabéis, no existe. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, el llevarlo a la nube no va a implicar que podamos tener esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos a la hora de elegir el proveedor? Yo os he dicho que no tiene pérdida elegir el 27.018, pero solamente hay uno, con lo cual no vamos a ir todos a ese, sino que os tenéis que plantear otras alternativas porque tendrá otras ventajas. Es que yo soy de un pueblecito del Pirineo Ampurdés y allí tengo un proveedor de servicios que es amiguete, pues ese. Ahora, ¿qué tenemos que plantearnos? Esto que nos planteamos aquí. Sobre todo, insisto, son los datos de carácter personal que se van a volver un poco paranoicos con ello. ¿Vale? Tipo de nube, ya lo hemos visto. ¿Vale? ¿Qué implicaciones puede tener eso con el tema de tipo de nube? Propiedad. Y, importante, subcontratas. Yo puedo coger y contratar contigo que tú eres un determinado tipo de servicio, pero si tú luego subcontratas con otro, yo sé que ese otro está tocando mi infraestructura, que tiene accesible a mi infraestructura, yo tengo que saber que eso ocurre. ¿De acuerdo? Y el otro tiene que un poco la obligación de decirme que puede ocurrir y decirme quién es y, por supuesto, proporcionarme los medios para que yo pueda identificarlo. ¿Vale? Imaginaos que soy el caso más inmediato, una empresa de servicios informáticos y me voy a la nube y resulta que el proveedor de la nube tiene contratado a mi competencia. ¿A vosotros haría gracia saber que la competencia tiene acceso a vuestros sistemas? ¿Vale? O sea, decir que es un poco que ese tipo de situaciones se pueden plantear. ¿Vale? No tiene por qué pasar nada, todos son muy, muy profesionales, todos, pero no sé yo si los responsables de mi empresa tienen un poco los datos. ¿Vale? ¿Qué se va a llevar a la nube? Importantísimo. Lo que hablábamos, ¿qué me llevo? ¿Qué dejo en casa? ¿Vale? Entonces, es perfectamente muy adecuado plantearse el llevarse los datos, vamos a decir, normales, mientras que aquellos datos de carácter personal que puedan ser un poco más sensibles, llevárselos, dejarlos en casa. ¿De acuerdo? Y así nos evitamos cualquier tipo de problemática asociada. ¿Vale? ¿Dónde van a estar? Por lo que hemos hablado de la legislación aplicable, ¿de acuerdo? Y importante, y no hemos hablado de eso, la portabilidad. ¿Qué hablamos de portabilidad? Pues esto es exactamente igual que lo del móvil. Para darte data en el móvil, todo son facilidades. Puedes darte de móvil, vamos, yo creo que lo piensas y está dado de alta, ¿vale? Pero darse de baja, y cuando me quiero cambiar de compañía, ¿vale? Porque parece como que cuando haces un contrato con un proveedor de cloud ya es para toda la vida. Y no, puedes tener ofertas, puedes tener circunstancias en que te digan que te quieres ir a otro sitio. Entonces, es importantísimo ver cómo ese proveedor de servicio te va a proporcionar la portabilidad. ¿Y en qué va a consistir la portabilidad? Tengo que llevarme las máquinas, tengo que llevarme los datos y él te tiene que proporcionar los medios para poderlo hacerlo en el menor tiempo posible, de la mejor forma posible y sin coste. ¿De acuerdo? Es decir, que la cosa está un poco aquello de decir, bueno, hoy vengo, pero ¿y si me tengo que ir mañana? ¿Cómo me voy? ¿Qué facilidades me vas a dar? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para hacer eso? ¿Vale? Eso es importante. ¿Vale? Cuidado, cuando hablamos de portabilidad no es aquello de cuando yo diga ahora mismo y nos vamos ahora mismo, sino que hay que negociar cómo se va a producir eso, qué anticipación hay que decirlo, qué formato se va a utilizar, cómo se van a tratar los datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, y en cuanto a los datos, ¿qué vamos a decir? Garantía de borrado total. Tú le dices, oye, me voy a llevar todas mis máquinas a otro proveedor. Perfecto. Pero, ¿las mueve o las copia? Porque a lo mejor se está quedando con toda una copia de todo lo que tú tienes. ¿Vale? ¿Cómo tú tienes garantías de que eso se ha borrado? De que eso está eliminado. Pues tiene que haber un compromiso por su parte, papelote de por medio, o la auditoría de un tercero. ¿Vale? Que suele ser más complicado. Aquellos que cumplan 27.018 ya te lo están dando por defecto. ¿Vale? Pues un poco insistir en esa idea. Y, por supuesto, también a raíz de la RGPD, los derechos ARCO. Acceso, rectificación, a ver, la C que es... Ay, no me acuerdo ahora, que esto de la edad hace fatal. Y oposición, son los derechos que pueden tener la gente para poder abordar qué se hacen con los datos que tienen. Fijaros que cuando estamos hablando de datos, no solamente son los datos de los personales que se pueden estar manejando con respecto a la actividad de negocio que yo tengo, lista de usuarios, lista de clientes, etcétera, etcétera, sino también a los posibles datos que tenga de mi organización. Hemos visto Azure, puedes tener el directorio activo en la nube. En el directorio activo están los nombres de tus usuarios y pueden estar teléfonos, direcciones de contacto y direcciones de correo electrónico, números personales, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que tener en cuenta que el proveedor sea o se comprometa a cumplir con ese tipo de derechos. Derecho de acceso, es decir, qué datos tienes, rectificamente estos datos, ¿de acuerdo? Y la posibilidad de decirle, oye, ya no vuelvas a tratar mis datos. La C, por cierto, es cancelación. Que ya se me iba, ¿vale? Es decir, la idea es decir, borra esos datos, ¿de acuerdo? Entonces también él tiene que tener ese cumplimiento para poder proporcionarle esos datos, porque no solamente, como digo, son los datos que puedas manejar en tu actividad de negocio, sino los que puedan formar parte de tu organización, ¿vale? ¿De acuerdo? Y con esto yo creo, o espero haberos dado una idea como lo más aproximado posible a todos aquellos aspectos de seguridad que se necesitan tener en Azure y en cualquier otra nube, ¿de acuerdo? Porque ya digo que el tema de firewall, de antivirus, de lo que sea, lo vais a tener por defecto y eso pues se implementa de una manera fácil. La otra cuestión está en que cuando nos llevamos a la nube, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que eso siga siendo igual de seguro? ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que plantearme. No, bueno, de todas formas ahora iremos a la comida y en cualquier momento, pues cualquier cuestión que me queráis plantear, pues a mí o cualquiera de mis compañeros, pues lo podemos plantear.
Solamente una pequeña nota. Primero, agradeceros que hayáis encontrado un poco en vuestra agenda para poder venir a este evento. Comentaros que estas sesiones se han grabado, con lo cual en el momento que mi persona ponga disponible, os mandaremos el acceso a la grabación para que podáis verlo por si algo ha faltado o queréis ver con vuestros compañeros. Y luego, los que vais a estar luego en alguna sala, podéis pasar a la parte donde hemos tomado el café y luego ya enlazamos con las otras salas. Y los que dejéis de estar en el evento, en la bolsa os hemos dejado un cuestionario.